El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Muy buenas tardes, queridas y queridos auditores. Estamos en un nuevo programa acá en el Caleidoscopio de la Salud por Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Hoy en nuestra sesión del día sábado 19 de junio del año 2021, iniciaremos la conversación del día de hoy y el tema en realidad del día de hoy en torno a una fecha bastante particular que fue recientemente el día de ayer, el 18 de junio, en donde desde el año 2005 se conmemora el Día del Orgullo Autista. Y en esta fecha en particular, con la finalidad en esta conmemoración obviamente de erradicar la discriminación por estereotipos, además de reflexionar en torno a lo que corresponde y es la neurodiversidad, de un concepto que probablemente vamos a estar tratando a lo largo del programa del día de hoy. Y para eso es que el Caleidoscopio de la Salud hoy día ha querido tratar de abordarlo desde un enfoque bien diverso, un enfoque bastante diverso, por lo que tenemos invitadas e invitados desde el ámbito de la educación y también desde el ámbito de la salud. El día de hoy nos acompañará Patricia Moraga, quien es profesora de educación diferencial, especialista en teleaudición y lenguaje. Bienvenida, Patricia.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por estar acá con nosotros. También nos acompaña Rosario Larrea, quien es fonoaudióloga y está dedicada al área de educación principalmente, siendo que inclusive ella es profesional de la salud, pero hoy se dedica al área de la educación. ¿Cómo está, Rosario? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por estar el día de hoy. Y finalmente estamos también con Diego González, quien es terapeuta ocupacional. Actualmente en la ciudad de Temuco, desde allá está en contacto con nosotros y él se dedica a la atención temprana en niñas y niños. Bienvenido, Diego.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias también por estar acá y como les comentaba, tenemos un panel bastante diverso para el programa del día de hoy. Bueno, para comenzar creo que es muy importante tener en consideración de lo que vamos a hablar, algunas definiciones, tener en claro, por ejemplo, ¿qué es el trastorno de espectro autista en el contexto de lo que es el autismo y en la conmemoración de esta fecha que recientemente ocurrió? Y en ese sentido, Patricia, ¿qué sería el trastorno de espectro autista, si pudiéramos definirlo?
Mira, hay muchas definiciones con respecto al trastorno del espectro autista, pero lo que a mí más me hace sentido es lo que la definición que dice que es un trastorno que afecta el lenguaje y que afecta la comunicación y la relación social, la interacción con los otros. Eso es lo que uno ve como cualquier persona de una persona que tenga trastornos de estas características.
Perfecto. Y en ese sentido, y la pregunta que iba para Diego, ¿podemos considerarlo, porque se habla como de trastorno, pero podemos considerar finalmente que esto es una enfermedad, es una condición? ¿Cómo es la comprensión finalmente del trastorno de espectro autista desde esta perspectiva?
Claro, hay diferentes visiones en relación al tema. Como diagnóstico propiamente tal, está considerado como trastorno del espectro autista, pero a mí personalmente me gusta mucho el término como de condición, porque más que una enfermedad o un trastorno, finalmente es una forma como diferente de percibir el entorno social y por esto se llevan muchas dificultades en cuanto a la comunicación y a otras áreas, pero no es una enfermedad, no es algo que tenga cura, por ejemplo, no es algo que acompaña a las personas durante toda la vida, entonces es más bien una condición y que como te comentaba, permite que las personas tengan como una visión distinta o una percepción distinta, principalmente de los entornos sociales.
Y creo que aquí hay que hacer énfasis en algo bien puntual. El hecho de reconocerlo en algunos casos como enfermedad a veces puede acarrear ciertos estigmas, cierta discriminación. El hecho de reconocerlo como algo como una enfermedad y quizás no como una condición. No sé si estás de acuerdo con ello, Rosario, y también con lo que comenta ahí Diego y Patricia.
Sí, de hecho el mismo hecho del diagnóstico acarrea una carga emocional para la familia, es súper importante. Entonces yo creo que hay que ir cambiando un poco la perspectiva de lo que conlleva vivir o tener el autismo. Así que sí, es una nomenclatura súper súper densa de repente, pero que cada vez se ha hecho más fácil de llevar, hay más herramientas, hay más conocimiento, entonces es un poco más llevadero toda la vida en el fondo de una persona con autismo.
Rosario, y referente a lo que mencionas del conocimiento en torno a esta condición, en Chile o al menos en el mundo, ¿hay cifras respecto a cómo está siendo afectada la población por esta condición o se desconoce? Porque finalmente hay muchas condiciones y también enfermedades en donde hay desconocimiento de qué tantas personas están afectadas, y este punto es muy importante porque finalmente en base a eso es que las políticas públicas también se empiezan a desarrollar. ¿Hay alguna cifra, tenemos algún dato respecto de?
Sí, mira, según la OMS, en el mundo hay uno de cada 160 niños y niñas que tienen trastorno del espectro autista. Y en Chile, si bien en la guía que lanzó el MINSAL el 2011 no había una cifra estipulada ni segura, el doctor Mauricio Gómez hizo una presentación de salud pública el año 2017 en la que presentó unos antecedentes y dice que la prevalencia de TEA en Chile es de 1 cada 88 niños. Ya de acuerdo a unos antecedentes que recopiló de la CDC de Estados Unidos, así que sí, serían, bueno, contando la población de 18 millones que somos en Chile, serían alrededor de 50.500 niños con trastorno del espectro autista estimado.
Es un número no menor, y más encima si lo comparamos como con los números mundiales que establece la OMS, parece que nuestro país igual está un poco más en desventaja en torno a eso.
Sí, de hecho también se habla que esa misma cifra que da la OMS está un poco subvalorada, así que porque depende mucho del país, de cómo se toman las medidas, entonces también son cifras que han ido aumentando notablemente todos los años.
Bueno, sí, así es, muchas veces tenemos datos que a veces son subrepresentan las problemáticas que tienen los diversos países. Patricia, y desde la experiencia que tú has podido tener en torno al ámbito educativo, ¿hay distintas expresiones del trastorno de espectro autista, distintas quizás presentaciones? ¿Hay personas que están más o menos afectadas en torno a esta condición?
Sí, definitivamente sí. Mi experiencia es básicamente con niños entre los 2 y los 5 años, así que siempre he trabajado en atención temprana y en estimulación temprana también. Sí, la presentación de los rasgos, de las características, son muy variadas y dependen mucho de cada uno y del entorno también de cada persona. La detección temprana es fundamental porque eso va a ayudar mucho a que los padres o las familias busquen el apoyo a temprana edad, y eso es una tremenda oportunidad para los que van a recibir la estimulación. Las características pueden variar muchísimo en la medida de la estimulación que los niños reciban. La posibilidad de cambio de esas características existe y es muy potente. La estimulación es fundamental que sea a temprana edad. Y a pesar de que pudieran verse casos muy severos con la estimulación, esos cambios son muy significativos. Así que independiente de las características con las que llegan, por ejemplo, a la escuela o al centro de estimulación, Esas mismas características pueden variar también.
Y en ese sentido, como existe amplitud en estas características, ¿hay alguna forma de poder quizás ayudar a las personas en la casa, a las familias en la casa, a poder quizás detectarlo, como menciona también ahí Patricia, tempranamente, entendiendo que aquí la estimulación es fundamental? Y en ese sentido, Diego, ¿de qué forma podemos ayudar quizás a las personas en la casa que tienen un hijo o una hija, a detectar quizás estas características que menciona Patricia? Quizás cuáles son, para poder hacer esta pesquisa y poder hacer la consulta de manera temprana.
Sí, mira, hay varias señales que podrían dar como alerta de la posible presencia de un espectro autista. No necesariamente si su hijo o hija, por ejemplo, tiene alguna de las conductas que voy a mencionar a continuación, quiere decir que presenta esta condición, sino que son señales a las que hay que poner atención. Muchas veces se presenta retraso en el desarrollo del lenguaje, pero aquí hay que hacer la distinción de que lo que más se ve afectado en estos niños es la intención comunicativa. Más allá como de la forma en que comuniquen, es que son niños que muchas veces no establecen contacto visual, no se orientan, no les llama mucho la atención las caras, los gestos, las voces que hacen los padres, en este caso, que son las figuras más cercanas. Muchas veces sus intereses en cuanto a juguetes son muy limitados a un juguete en específico, o el uso que le dan a este juguete no es el uso convencional. Por ejemplo, centrarse en alguna parte del juguete más que en el juguete completo, es decir, en vez de jugar a hacer andar el autito, a quedarse con una fijación en girar la ruedita o en alinear cosas. Hay algo muy típico que es lo que se le llama la instrumentalización. En el fondo, antes de que el niño utilice algún medio para comunicar alguna petición o alguna necesidad, es decir, en vez de usar una palabra o señalar o hacer algún gesto, el niño va y toma y lleva a la persona hacia el lugar donde necesita este objeto, o le coloca la mano encima del objeto o el elemento que él está pidiendo. Entonces, ese tipo de señales podrían dar cierto como ciertas luces o encender quizás una alerta que podríamos estar como en presencia de esta condición. Esas, entre otras.
Y en ese sentido, desde el ámbito del lenguaje, Rosario, que imagino que aquí es donde más tú has podido evidenciar y también incluso manejar y trabajar con niños y niñas con trastorno del espectro autista, ¿qué se ve en el lenguaje en particular desde lo concreto? ¿Hay algo como en sencillo que las personas puedan comprender desde el lenguaje que puede ser una señal para consultar?
Sí, totalmente. De hecho, ahí lo nombró un poco Diego. Hay que ir como quizás guiándose por los hitos del desarrollo del lenguaje, que alrededor de los 12 meses o el año empieza el uso de palabras, ¿ya? Entonces, si antes de eso no hay balbuceo, ya es una señal de alerta, ¿cierto? Lo que comentaba Diego con respecto a la interacción, si no hay contacto ocular, si no hay sonrisa social, si no presta atención a lo que cuando le dice su nombre, por ejemplo, también son señales de precaución o de alerta. Cuando ya debiera empezar el desarrollo del lenguaje al año, año y medio, y no hay ni siquiera actividad gestual, o sea, que no salude, que no señale, también son señales de que podría haber alguna dificultad ahí en el lenguaje, hay un retraso en el lenguaje y en el fondo en la comunicación, en cómo yo interactúo con el otro, en cómo le muestro algo que me llama la atención. Si no le señalo algo a otra persona es porque no me interesa mostrárselo. Entonces ahí está también ligado lo que comentaba Diego también de la falta de intención comunicativa, que es lo primero que llama la atención, como un niño que no quiere hablar, una niña que no quiere comunicarse, que no quiere interactuar. Entonces no lo hace ni con gestos ni con palabras, ya es algo para poner ojo.
Bueno, ahí vemos algunas señales que pueden dar dar como ahí el aviso a nuestras y nuestros padres o madres a poder consultar y poder obtener una opinión profesional en torno a esto, porque como bien decía Diego, no es que en estas condiciones el niño o la niña finalmente tenga la condición de autismo, sino que son señales que nos hacen tener que consultar a un profesional para poder finalmente determinar si esto es así o no. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño alto acá en el Caleidoscopio de la Salud y ya volvemos con el segundo bloque de nuestro programa. Estamos de vuelta con el segundo bloque del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile en 102.5 FM, día sábado 19 de junio. Y estamos conversando con un panel bastante diverso en torno a la conmemoración de lo que fue recientemente el Día del Orgullo Autista, con la finalidad obviamente de sensibilizar y también de informar a la población en torno a esta condición en el bloque anterior señalaban ahí nuestras y nuestros invitados. Es muy relevante la pesquisa temprana, muy relevante. Y en ese sentido, Patricia, ¿cuál sería el llamado a los padres y a las madres también, inclusive desde las comunidades escolares, que me imagino que ahí también se juega un rol bastante importante en torno a la comunicación con las familias? ¿Cuál sería ahí el llamado a las madres y a los padres en ese sentido?
Lo más importante para nosotros es la detección temprana, que sean derivados lo antes posible para la estimulación. Entonces, lo súper importante es que los papás, cuando tienen una inquietud y lo llevan al control sano o lo llevan al pediatra y el pediatra les dice, no, si no se preocupe, está un poquitito regalón, o ya va a hablar, no se preocupe, y si el papá está preocupado o la mamá está preocupada, que no pierda esa preocupación y que insista. Porque la verdad es que es mejor poner atención a eso y resolver tempranamente una dificultad a tener que descubrir a los 4 años o a los 5 años que tiene características del espectro autista y que ya perdió mucho tiempo en estimulación. Así que si tienen la inquietud y en el control sano la enfermera o el pediatra le dicen que es regaloncito o que ya va a hablar, que insistan, porque de repente no es eso, es otra cosa y hay que poner atención al tiro.
Ahí si es de estimulación temprana hablamos, el tiempo ahí es oro, como había un programa sí. recuerdo que mencionaba eso, que el tiempo es oro. Y sí. Bueno, en ese sentido, Rosario, ¿cuáles son los profesionales a los que debiese acudir la familia para poder finalmente tener más claridad de si existe o no existe la condición de espectro autista? ¿Con quiénes? Porque me imagino que quizás no es solo uno.
No, de hecho actualmente, y como debe ser yo creo, es todo un equipo multidisciplinario el que trabaja en esta detección. Claramente primero llegan al médico por el control sano, y ahí empieza la derivación a terapeuta ocupacional, a fonoaudiólogo, a psicólogos también, y ahí se hace una evaluación que cada uno desde sus áreas, a veces se hace en conjunto, con distintas herramientas que actualmente existen, para determinar si es que existe autismo o algún rasgo de trastorno del espectro autista. Finalmente el médico es el que hace el diagnóstico oficial, pero se guía por las observaciones que también hace todo el equipo multidisciplinario. Profesores también, de todas maneras, o sea, mientras más gente esté participando, más visiones van a haber del niño. O sea, los niños tienen una multiplicidad de espacios en los que se desenvuelven, así que todos son bienvenidos para participar, y yo también así he trabajado en ese ámbito. Creo que es más beneficioso.
A la familia ya la información ya es clara, ahí uh-huh. tienen la diversidad de profesionales con los que pueden acudir en caso de sospechar de que puedan tener algún hijo, alguna hija, o también algún familiar con condición de trastorno espectro autista, y es muy relevante ahí, volvemos a recalcar la pesquisa temprana. Uh-huh. Y bueno, quizás pasando a lo que sería la próxima etapa, entendiendo de que a lo mejor la condición se pudo haber detectado y se determinó que efectivamente el niño o la niña tiene trastorno de espectro autista según sus posibilidades de presentación, entendiendo que son diversas. Diego, en ese sentido, ¿qué viene después de eso? ¿Cuál es el manejo, cuál es el apoyo que debe tener ese niño o esa niña luego de tener claridad de que existe ya esta condición?
Claro, teniendo ya este diagnóstico, hay que ingresar a un programa de estimulación compuesto por equipo multidisciplinario, como comentaba Rosario, por algún apoyo. Esto obviamente va a depender de la edad también del niño en el momento del diagnóstico, pero apoyo fonoaudiológico, de terapia ocupacional, desde pedagogía también, porque en el fondo las necesidades que se van a manifestar van a depender como en los contextos en los que el niño se desenvuelva, y cada profesional ahí va a aportar a que este niño pueda desarrollarse con la mayor independencia en cada uno de estos contextos. Entonces, una vez teniendo el diagnóstico, hay que iniciar procesos de intervención oportunamente. Bueno, ni siquiera a veces es necesario contar con este diagnóstico, porque si ya, el ideal sería que si ya tenemos señales de alarma, no es tiempo perdido en ningún caso, así que ahí también hago el llamado. Hay muchas familias que esperan a tener un diagnóstico antes de iniciar un proceso de intervención, y si tenemos algún retraso en el desarrollo, por la causa que sea, la estimulación en ningún caso va a ser una pérdida de tiempo, así que ahí aprovecho de pasar este mensaje.
Vemos muchas aristas acá, vemos la arista educativa, vemos también la arista del desarrollo psicomotor, me imagino que también en esto muy de la mano el ámbito del lenguaje y la comunicación, y en ese sentido, Diego, desde el ámbito del desarrollo psicomotor, la parte quizás más motriz, motora, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace con los pacientes que tienen esta condición? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan?
Mira, tratamos de abordar y hacer estimulación, ¿cierto?, al desarrollo psicomotor, a poder, en el fondo, tratar de alcanzar lo más pronto posible la edad del desarrollo en cuanto a los hitos que se deberían, como, o deberían estar presentes en función del niño. Sin embargo, como es una condición que tiene un componente muy del interés social, muchas veces tenemos que empezar a trabajar antes de poder enfocarnos al desarrollo psicomotor, a lograr que sea un niño que se oriente, que le llame la atención las acciones del adulto, que pueda comprender o seguir algunas instrucciones, antes de poder hacer un trabajo en específico en aspectos más motores, por así decirlo. Y generalmente yo no lo considero como una prioridad en el sentido de si yo recibo un niño pequeño, no es a lo primero a lo que me voy a enfocar. Sin embargo, sí es muy necesario, porque finalmente esto contribuye también a la independencia en sus actividades de la vida diaria. Así que, dependiendo del perfil del niño, podemos iniciar con un trabajo ya de lleno con un énfasis en lo motor, pero sí, generalmente cuando recibimos a los niños pequeñitos hay que hacer este trabajo primero de, desde el componente más social, y luego pasamos ya a trabajar los aspectos motores, tratando de igualar la edad del desarrollo en la que se encuentra.
Y desde el ámbito más de la comunicación, Rosario, y desde el trabajo que realizan, me imagino, muy fuertemente las y los fonoaudiólogos de nuestro país, ¿cuál es la labor ahí en particular que ustedes realizan ya con un niño o una niña con condición de trastorno espectro autista?
Bueno, lo primero, las ganas, la intención de comunicar, conectar con ese niño o niña, entonces a través del juego, principalmente, que es una también de las áreas que está quizás descendida en los niños con trastorno del espectro autista. Entonces, a través del juego, lograr que se involucre conmigo, ¿ya? Que me mire a los ojos, hacer actividades en las que mantengamos la atención en algo, yo mostrarle lo exterior, lo que le rodea, y ya después cuando va avanzando y nos vamos involucrando, que es, se puede lograr en muchas sesiones a través de la repetición, es un trabajo súper mecánico, súper repetitivo, ¿ya? Que los avances se pueden ir viendo quizás a poquito, pero son avances súper, súper importantes para niños que tienen esas dificultades. Entonces, primero lograr esa conexión con el mundo, con la persona que tiene enfrente, y ahí ir tratando de que se vaya comunicando, ya sea con gestos o a través de del lenguaje oral. Entonces, trabajamos los sonidos, podemos trabajar maquetas de sociales como los saludos o a través de las canciones, que de repente la memoria puede ser algo que esté bien desarrollado. Entonces, podemos trabajar a través de las canciones, el lenguaje oral. Bueno, dependiendo de las características del niño o niña que tengas en terapia.
Y bueno, desde el ámbito educacional, Patricia, en el contexto de niños o niñas que ya están insertos en este ambiente, ya sea en la educación básica o prebásica, o principalmente quizás ahí puede ser el trabajo que se tenga. ¿Qué es lo que se realiza en los colegios hoy en día con este tipo de condición entre las niñas y los niños?
Mira, es muy variado y depende de depende de la institución en la que los niños se vayan incorporando. Yo trabajo fundamentalmente en la primera infancia, entonces mi experiencia está ligada a eso, y mi experiencia también está ligada a incorporar a esos niños que han sido estimulados en las escuelas en donde yo he trabajado a la educación regular, entrando por la educación básica, incorporándose recién a primero básico. Entonces, tal como dice Rosario y tal como dijo Diego, lo que nosotros hacemos es exactamente lo mismo todos los profesionales. Nos enfocamos básicamente en el área de la comunicación y en la interacción. En eso es ahí es el fuerte. Buscamos entrar en una comunión de interacción para poder incorporar procesos de aprendizaje. En general, todos estos procesos que vivimos en la escuela tienen que ver con lo mismo que decía Rosario, es la repetición lo que hace que los niños incorporen información y puedan ir modificando sus conductas o sus formas de relacionarse con el entorno. Hay algo que dijo Diego con respecto a que la cosa psicomotora es algo que se va a abordar desde la terapia ocupacional, pero que no tiene el primer ojo puesto ahí, está puesto en otras áreas. Cuando uno trabaja en equipos multidisciplinarios, es maravilloso ver cómo trabajan los terapeutas ocupacionales. Yo amo la terapia ocupacional porque de verdad que es un tremendo aporte, no solo en los niños del espectro autista, sino que en todos los seres humanos. Pero ahí es donde para mí ha sido tremendamente valiosa, por lo que significa la importancia que le dan a la integración sensorial y lo muy alterado que esta área tiene los niños del espectro autista. Así que, en general, en la parte pedagógica, hacemos lo mismo que hacen el resto de los profesionales, repitiendo exactamente las mismas estrategias para poder afianzar esto que los niños necesitan y poder entregarles las herramientas que van a ir modelando sus conductas hacia adelante para el proceso de aprendizaje. Es muy distinto, sí, lo que he hecho yo en la edad temprana a lo que va a ocurrir en la educación básica y después en la educación media. Eso va a ir cambiando. Y ha sido, de acuerdo a la experiencia que yo tengo, he tenido experiencias muy buenas en la educación básica y también experiencias muy duras y muy dolorosas. Pero creo que los cambios que han habido en las leyes actuales con respecto al proceso de inclusión y al cambio entre la integración y la inclusión son una oportunidad para el país en la medida en que cambien varias cosas también que tienen que ver con la educación superior y la formación de los docentes.
Con la intervención de Patricia vamos a hacer un pequeño alto en el Caleidoscopio de la Salud y ya volvemos y retomamos este programa en el tercer bloque del día de hoy. No se vayan.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Estamos de vuelta en el tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM. Conversamos el día de hoy con Patricia Moraga, quien es profesora de Educación Diferencial, Diego González, quien es terapeuta ocupacional, y Rosario Larrea, quien es fonoaudióloga, en torno a las personas también y a la condición de trastorno de espectro autista. Antes de continuar con el Caleidoscopio, queremos recordarles a nuestras y nuestros auditores nuestras redes sociales. Por Twitter nos pueden encontrar en @caleido_uchile, por Facebook en Caleidoscopio de la Salud, Escuela de Enfermería, por Instagram en Caleidoscopio de la Salud. Además, recordarles que por radio.uchile.cl, en la sección Programas Vuelve a Escuchar, pueden rememorar todos los programas del Caleidoscopio de la Salud, incluido este. Así que si por algún motivo usted se lo perdió, ya sabe que aquí puede encontrar este y otros programas que hemos realizado a lo largo de la historia del Caleidoscopio de la Salud. Bueno, y volviendo al tema de nuestra conversación, Rosario, quisiera consultarte. Como apoyo profesional, ¿existen lineamientos técnicos o algún apoyo que los profesionales de la salud o también los profesionales del área de la educación puedan, al que ellos puedan consultar en caso de tener dudas en torno a lo que es el trastorno de espectro autista?
Sí, en el ámbito de la salud, si bien es un poco antiguo, está la guía del MINSAL del 2011, en la que habla sobre la detección y el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Y ahí hay mucha información, están también las señales de alerta, las señales de precaución, y es de uso público, así que quien quiera puede acceder a ello. Y en educación, el 2010 el Ministerio de Educación publicó un manual de apoyo al docente para ayudar en temáticas como la atención temprana de niños del espectro autista entre 3 y 6 años, también de la integración escolar básica y media, y también en la integración universitaria a jóvenes con Asperger, entonces ahí hay, o sea, con autismo, así que ahí hay harta información también que se puede entregar y que podemos acceder a ella.
Ya saben, entonces, profesionales y también las familias pueden acceder a esta información que es de libre acceso, me imagino que por internet, por Google, pueden llegar a ellos de manera fácil y también poder informarse un poco más respecto de lo que es el trastorno del espectro autista. Diego, quisiera consultarte respecto a lo que es ya los ejes programáticos de lo que se hace en salud. ¿Esto está considerado dentro de quizás alguna garantía, algún programa, así como, por ejemplo, existe el programa Chile Crece Contigo? ¿Está considerado dentro de algún eje programático en salud?
Mira, hasta el año pasado no estaba incorporado dentro de ningún programa formal. Muchas veces se integraban estos niños dentro de programas como el Chile Crece Contigo, que son de estimulación, pero que no abarcan a población con un diagnóstico o con una condición de discapacidad. Desde este año se están implementando un piloto o una modalidad piloto del mismo programa del Chile Crece Contigo, que va a abarcar precisamente a esta población que presenta algún diagnóstico o algún grado de discapacidad, y van a recibir apoyo de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, perdón. Lo que sí, o sea, anteriormente, claro, teníamos este programa de estimulación y muchas ONG o fundaciones se hacían cargo como de acoger y de dar intervención a esta población, y los casos más concretos siempre han sido desde las afectaciones motoras, que se dan, por ejemplo, Teletón, que abarca, pero muchas veces el espectro autista quedaba como dando vueltas, por así decirlo, porque no había algún lugar en específico al cual acudir. Y bueno, ahora la implementación de este programa abre una posibilidad a las familias para que puedan recibir apoyo desde equipos interdisciplinarios.
Sin duda, aparentemente estábamos un poco al debe, pero con este programa que mencionas, este piloto que mencionas, Diego, yo creo que empezamos un poco a hacernos cargo de, porque es importante eso, es importante hacerse cargo de, sobre todo en el área y en el ámbito de lo que es en general la salud mental y lo que es la discapacidad también, como quizás como grande grupo, en donde nuestro país está bastante al debe, si bien ahora hay algunas iniciativas, al menos desde la infancia, en torno a la salud mental, estamos recién avanzando en eso. Yo creo que ahí, sobre todo este año, que este año nos está mostrando y nos está dando una cachetada en la cara de todas las problemáticas existentes de salud mental que se han acrecentado más aún. Lo vemos mucho nosotros desde el ámbito, al menos universitario, me imagino que se ve desde el ámbito también educativo. No sé, Patricia, si lo has podido evidenciar.
Sí. Muchísimo, o sea, la pandemia ha pegado fuerte y ha sido como visualizar un tema muy, muy importante de cómo estos niños o estas características afectan la relación de la familia en general. Porque el hecho de mantenerse en un espacio cerrado, en donde no tienen posibilidades de salir y recrearse y expandirse un poco, los obliga a mantenerse en la relación. Y con niños con dificultades es aún más fuerte todavía para la familia. Y obviamente se acrecientan las dificultades de las mamás que se deprimen o que están deprimidas por las dificultades que enfrentan con sus hijos. Y ahora no solo se nota más en las familias estas dificultades, no solo con los niños con características del espectro autista, sino que también con los niños que no tienen ninguna dificultad, pero que tienen que verse enfrentados a la dificultad de aprender a través de las pantallas. Ha sido súper difícil, súper, súper difícil el manejo de esas emociones a través de el online, súper duro. Muy difícil para los profesores, muy difícil para la familia y tremendamente difícil también para los niños. Ha sido un tremendo desafío.
Patricia, y bueno, y en este contexto y este año, y bueno, el anterior también en particular, que nos ha mostrado muchas cosas finalmente por las que el país tiene que trabajar, ¿ves quizás necesario que esta temática y la condición del trastorno de espectro autista de alguna forma esté representada en lo que sea la nueva constitución de nuestro país?
Es fundamental, es básico que exista existen las leyes, el problema es cómo llevamos estas leyes a la práctica. La resistencia a los cambios en el área educativa es muy, muy fuerte. La formación docente también es un factor que afecta fuertemente a la aceptación del cambio o hacer que estas leyes se lleven a la práctica a la sala de clase, porque no sirve nada que el director o el jefe de UTP lo maneje si la profesora, en definitiva, no va a hacer inclusión. La ley de inclusión es una muy bonita ley, pero hay que llevarla a la sala de clase, en donde el profesor es... por esencia, una persona que acepta la diversidad que existe en la sala. No podemos seguir haciendo clases para un solo modelo de aprendizaje, porque las personas tenemos muchas formas de aprender, y eso es lo que el profesor tiene que hacer en la sala de clase, ser de verdad un modelador de estilos diversos de aprendizaje para darle oportunidades de aprender a todos. es lo que más tiene que cambiar, la forma en que el profesor lo va a hacer en la sala de clase. Porque las leyes, tal como te digo, existen, pero si no las llevamos a la práctica, vamos a seguir dando bote en este país al que le cuesta tanto moverse y aceptar estos cambios que son súper importantes para darle oportunidades a todos. Los niños del espectro autista tienen muchas posibilidades de aprender lo que uno quiera, pero tiene que existir esa voluntad del que modela la conducta para que tengan oportunidades. Si no, van a sufrir muchísimo en el proceso. Y no solo sufre el niño, sino que sufre la familia y sufre todo el entorno.
Y ahí la igualdad en el ámbito educativo es fundamental. Yo creo que de eso efectivamente se puede hacer cargo esta nueva constitución, visto que en base a eso empiezan a generarse las políticas, o sea, como un principio. Porque yo me imagino que hasta hace algunos años todavía teníamos colegios que rechazaban a estudiantes con trastorno de espectro autista, y quizás eso es algo que se ha venido trabajando en el último tiempo y que debiese ser así, porque la integración tiene que ver con eso, no con generar espacios aparte, sino que finalmente generar espacios comunes. Inclusivo. Y en ese sentido, e inclusivo, como dices tú, Patricia, efectivamente. Y en
ese sentido, es que es muy distinta.
Ahí, ¿cuál es la diferencia entre ellos?
La integración es tomar a alguien que es distinto y hacerle un espacio en esto. Tú lo integras a un espacio que es distinto. La inclusión no habla de eso. La inclusión es incluir todo lo que haya en un espacio. Entonces no existe la diferencia, porque todos somos distintos. En la integración lo que había era, en la sala de clases, sacaban a los niños a otro espacio para adecuar cosas. En la inclusión no existe eso. Todos los niños pueden aprender cualquier cosa. La forma en que aprenden es distinta. Y eso, a eso es lo que debemos apuntar. A eso apunta la inclusión. Son conceptos distintos y en la práctica se hace de manera diferente. Todavía existen las diferencias con respecto a la segregación de los niños. O sea, no todos entran. Todavía existen en los colegios cupos para la inclusión. Hay 5 para TEL, 2 para DI, 3 para la otra discapacidad, 1 para TEA, y así es. No es de otra manera.
Eso pone barrera, pone barrera. Eso que ya tú mencionas pone barrera, efectivamente, y no, aparentemente no va en el camino de la inclusión. Entonces, para allá aparentemente va el desafío. Obviamente, no aparentemente, hacia allá va el desafío, hacia la inclusión. Bueno, vamos a cerrar este tercer bloque del Caleidoscopio de la Salud y ya volvemos en breves momentos. No se vayan.
Ya no importa cada noche que espere, cada calle un laberinto que cruce, porque el cielo ha conspirado a mi favor y a un segundo de rendirme encontré piel con piel. El corazón se me desarma, me haces bien, enciendes luces en mi alma. Creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas hoy por fin están en paz. But open up your mind and see like me. Open up your plans and then you're free. Look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be loved, 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 loved. Creo en ti y en este amor que me vuelve indestructible, que de tu mi caída libre. Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás. Mis fantasmas
cuarto y último bloque del Caleidoscopio de la Salud, acá por Radio Universidad de Chile, la 102.5 FM, y también por su señal online en radio.uchile.cl, que nos pueden escuchar desde regiones. Así que a todas y toda nuestra audiencia desde regiones también estamos con ustedes. Bueno, y ya para ir cerrando y concluyendo algunos puntos importantes en torno a lo que ha sido este programa, quisiera consultarte, Diego. Entonces, ¿una persona con trastorno de espectro autista puede hacer finalmente su vida normal? Porque imagino que ese es uno de los miedos que más se presentan quizás en las y los padres de aquellos niños que presentan o niñas que presentan esta condición.
¿Qué es lo normal? No, acá, claro, hay que tener diversas consideraciones. Como hemos ido comentando anteriormente, la atención temprana de por sí es un pronóstico en función de cómo esta persona va a lograr desenvolverse. La severidad también de este cuadro, de este trastorno del espectro autista en cuanto a la sintomatología, también tiene que ver con las proyecciones. Pero con los apoyos adecuados, estas personas se pueden desenvolver en cualquier lugar. A eso también apuntan estos espacios inclusivos, porque a veces son cosas tan concretas o detalles tan sutiles como en la forma en la que se expresan en cuanto a la comunicación, los apoyos, no sé, visuales que se puedan incorporar en algunos lugares. Y también destacar las fortalezas que tienen estas personas, sobre todo en trabajos que son muy sistemáticos, que son muy rigurosos, son personas que tienen tremendas potencialidades en estas áreas, muchas veces tienen intereses muy marcados también en ciertas áreas, y esto también es un potencial en términos de investigación o en términos de arte. Entonces, la verdad es que las posibilidades, no les pongamos techo nosotros, sino que acá el llamado y la invitación a la familia a que las alternativas están, hay que en el fondo tratar de adecuar, y también nosotros como entorno tratar de facilitar estos procesos apuntando siempre hacia la inclusión, pero se puede, y hay experiencias de personas que logran desarrollarse con estudios superiores, armando familia, ser muy exitoso sin ninguna dificultad.
Ahí creo que dijiste en el clavo con un mensaje. Bueno, primero cuestionarse qué es la normalidad, entre lo normal y lo patológico, por ahí hablaba un letrado antiguo que siempre nos cuestiona y realmente nos hace ver qué es lo normal finalmente, pero también nos da un mensaje clave que creo que es el no poner techo. La medida que las familias le pongan techo, finalmente es probable que no podamos y no puedan los niños y niñas en condición de trastorno espectro autista desarrollar todas sus capacidades, ¿ya? Y que pueden ser muy diversas, como mencionas, Diego. Para recapitular también, Rosario, entonces, ya que la detección temprana es fundamental, nuevamente, si pudiésemos repetir, ¿cuáles son aquellas características que nos podrían hacer consultar algún profesional de la salud o de otra área en torno a la posible existencia de trastorno de espectro autista?
Sí, entonces, de lo que llamamos los precursores del lenguaje, es súper importante tener en cuenta entonces el balbuceo, si es que se da o no, si es que hay interacción, viéndola en si hay atención a distintos objetos, si hay atención a distintas personas, si reacciona frente a las voces humanas, si hay sonrisa social, si hay imitación, la imitación de gestos o la reacción a las caras de otras personas, el señalar, el mostrar. Todo eso tiene que ver con la interacción, con cómo yo me relaciono, con cómo yo me involucro con otra persona. Entonces, el contacto ocular, ya más grande, si es que no hay lenguaje, entonces hay gestos, pero ya si al año y medio, dos años, no hay lenguaje, puede ser o simplemente un retraso del lenguaje o un trastorno del lenguaje, pero igual hay que ponerle atención, o sea, el lenguaje tiene que estar, y si no está, hay que ponerle ojo a todo eso que acompaña el lenguaje. Ya no solo el lenguaje oral, sino que lo gestual también.
El llamado entonces a la consulta temprana. La
sí,
consulta
siempre.
Temprana, ya puede ser, ya sea médico en general, finalmente a terapeuta ocupacional, a fonoaudiólogo, inclusive también a especialistas del área de la educación, que me imagino que en algunos casos también son quienes detectan. Y bueno, y en ese sentido, Patricia, ¿cuál es el llamado que hace luego de este programa en torno a lo que hemos conversado el día de hoy? ¿El mensaje que le quieres dar a las y los auditores del Caleidoscopio de la Salud el día de hoy?
Mira, tal como dice Rosario, estar atentas al a todas las familias, a todos los que se relacionan con niños. Estar atentos a esas señales es súper, súper importante, porque la detección temprana va a ser la oportunidad de esa persona para adelante. Entonces, eso es básico. Pero a mí lo que más me motiva es mi rol. Yo soy profesora y eso es lo que más me emociona de estar en la relación con niños o ser modelo o modelar conducta. Para mí lo más importante es llamar a los profesores en general y a todos los que interactúan con niños a estar ahí, a interesarse en el tema, a motivarse por dar una oportunidad de modelar conductas, de atreverse a innovar y de atreverse a que estar presente en los procesos de aprendizaje. Eso es fundamental. No vamos a lograr nada si seguimos repitiendo modelos que no van en pos de un aprendizaje amoroso, cariñoso, respetuoso. Toda la educación que va en contra de eso no va en los procesos de aprendizaje, para nada. Nadie puede aprender en un entorno agresivo, violento, castrador. No se aprende ahí. Es imposible. Así que mi llamado es a los profesores para que abran sus espacios amorosos, para que se conviertan en acogedores del proceso de aprendizaje y a que se sumen a todas estas iniciativas de cambios en educación. Eso, ojalá que ocurra, porque no hay posibilidades de que una sociedad cambie sin educación.
Gracias por tus palabras, Patricia. Diego, palabras finales acá en el cierre del Caleidoscopio de la Salud.
Bueno, reiterar la idea de la importancia de la detección y la atención temprana, retomar también la idea que había dado anteriormente de no poner techo ni como profesionales en ningún ámbito ni como sociedad en general. Y también el llamado muy especial a que estas condiciones o este diagnóstico, en el fondo, claro, nos dan las orientaciones sobre cuáles son los apoyos que nosotros podemos entregar, pero que no sean etiquetas, que en el fondo a nosotros como profesionales nos ayuden, ¿cierto?, a saber qué decisiones tomar, pero no más que eso. O sea, esto no va a definir cuál va a ser el futuro de esta persona, no va a condicionar bajo ninguna circunstancia a qué puede aspirar esta persona, así que mi llamado va hacia eso, y también a construir esta sociedad y espacios inclusivos.
A no poner techo, entonces. Muchas gracias, Diego, por tus palabras. Rosario, palabras al cierre acá en el final del Caleidoscopio de la Salud.
Sí, creo que ya está todo dicho, pero hacer un llamado a todas las personas, en verdad, a interesarse, a conocer, porque mientras más personas conozcamos y sepamos de esto, va a ser algo más típico, más llevadero, más común en nuestra vida. Entonces, si los niños chicos empiezan a educarse desde pequeños con niños con diferentes habilidades o dificultades, para ellos va a ser muy, muy típico, muy normal. Pero para nosotros, somos los adultos los que le ponemos la resistencia, así que abrir los ojos, abrir a estar atentos, a tratar de informarse. La información está y va cambiando, hay que ir actualizándose. Los profesionales que trabajamos en esto también, actualizarnos, porque siempre van saliendo nuevas maneras de evaluar, nuevas maneras de tratar. Siempre hay herramientas para seguir formándose, eso, actualización y conocer, más que nada conocer y seguir informándose.
Siempre el conocimiento es fundamental en las profesiones también y para la ciudadanía en general. El conocimiento, finalmente, como por ahí dicen, es poder de cambio, es un agente muy importante para poder generar cambios. Y bueno, yo creo que eso lo hemos visto quizás en los últimos meses, en el último periodo, en donde el conocimiento muchas veces ha movilizado ciertos cambios. Bueno, con esto finalizamos el Caleidoscopio de la Salud del día de hoy. Les dejamos a nuestras y nuestros auditores invitados también al próximo programa, el próximo sábado, acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Y nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Un abrazo. Chao, chao.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.